Ministro, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días para usted.
Gustavo, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias.
Ministro, ¿siguen los bombardeos, haya o no haya niños reclutados ilegalmente en los campamentos? ¿Cuál es la posición del Ministerio y del Gobierno hoy?
Sigue empleándose todas las capacidades del Estado colombiano, todos los medios legítimamente disponibles para proteger a dicho pueblo, obviamente bajo criterios básicos que es el derecho internacional humanitario, buscar siempre prevalecer la vida sobre la muerte, buscar siempre recuperar a nuestros menores víctimas del reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que no prescribe, que es perseguido internacionalmente y que conviertan a estos menores en combatientes ilegales para causar daños y participar en las hostilidades, lo que les hace perder la protección que dan las diferentes normas.
Ministro, ¿cuántos bombardeos van en el último año? Se lo pregunto porque habíamos entendido que solamente se hacían contra el Clan del Golfo, pero lo que vemos es que se están haciendo contra todos los grupos. ¿Cuántos van en total?
Este año en total van 8 bombardeos, de ellos 3 contra el cartel de las disidencias de Mordisco y 5 contra el cartel del Clan del Golfo. El año pasado fueron 5, de los cuales 1 contra el cartel del Clan del Golfo y 3 contra las disidencias de alias Mordisco.
Señor ministro, lo de los jóvenes y los niños, pues obviamente lo lamenta usted también como ministro de Defensa y el presidente, y yo y todos. Pero la pregunta es, ¿por qué solamente hasta ahora los colombianos nos estamos enterando de los menores muertos en bombardeos hace semanas? ¿Por qué no es su momento?
Nosotros, cuando reportamos inmediatamente, hacemos son los combatientes que cayeron allá o el resultado general. Y por eso siempre esperamos hasta que Medicina Legal nos confirme o haga el pronunciamiento en cada uno de ellos. Nosotros aplicamos ese principio claro de distinción. Y en este caso, obviamente, por la magnitud que hubo en el bombardeo, que fue una afectación supremamente grande en el Guaviare, pues, y también entendiendo esa tragedia que se ve detrás del conflicto, pues se anunció. Pero en todas las operaciones militares, considerando que prácticamente todos los grupos reclutan a niños, niñas y adolescentes, pues en todas ellas vamos a perder. Por ejemplo, el Medicina Legal informó de un combate en el retorno a Guaviare, eso lo informó anoche, y habló de 3 menores. Y muchos creyeron o pensaron que también esos 3 menores murieron en un bombardeo, y no fue así. Eso fue en un combate contra la tropa, es decir, eran menores que intentaban matar a soldados, matar a policías. En lo que llevamos de este gobierno ya nos han asesinado a 369 militares y policías, y algunos de ellos han sido asesinados, al igual que población, por combatientes menores de edad. Entonces, nosotros siempre informamos cuál es el resultado, pero Medicina Legal es la que debe reportar la identidad de ellos.
Señor ministro, este asunto tiene muchas aristas, no solamente en lo que tiene que ver con los últimos bombardeos, sino, como sabemos, una larga historia en el pasado. Y por eso yo quiero preguntarle a usted, que además es un general en uso del retiro y que sabe de estas cosas, ¿qué tan fácil o qué tan probable es tener un dato concreto de que hay menores en un campamento que se va a bombardear? No sabe uno en qué condiciones está el campamento, en medio de la selva, en medio de la jungla. ¿Qué tan fácil es tener ese dato antes de tomar la decisión de bombardear?
Lo hacemos por un análisis, una apreciación de inteligencia, y lo calculamos con base a cómo hemos visto en la afectación a los criminales qué porcentaje de menores pueden existir allá. También lo hacemos valorando las alertas de la Defensoría del Pueblo, otros informes de organizaciones de derechos humanos, información de los campesinos, etcétera, en la zona, y pues se hace dicha apreciación. Y lo que hemos visto, pues la Defensa del Pueblo también lo ha mencionado, es que estos grupos están reclutando a los menores, principalmente indígenas, y se los están llevando para allá. Entonces, la probabilidad de que haya menores de edad combatientes en función continua de combate, participando en las hostilidades y por ende perdiendo la protección que le da al involucrarse en las mismas, pues es alta. Ahora, ¿qué porcentaje hay? Depende del grupo criminal. En el cartel del Clan del Golfo, la probabilidad es de un 3%, 5%. Pero existe. La probabilidad ya en el cartel de Alias Mordisco, pues es de ahí un 20, un 30%. La probabilidad en el cartel de Calarcá puede ser un poco menor a ese valor, pero lo cierto es que están y son los que hemos visto que también están cometiendo atentados terroristas. Entonces, aquí es el principio claro que hay que tener, es de distinción, y la distinción es entre el que es combatiente y el que no lo es. Y nosotros nos enfocamos a los combatientes. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Guaviare, que vale la pena, digamos, aclararlo para entender un poco qué fue lo que ocurrió allá. El día 7 de noviembre tuvimos un combate en el área de Calamar. Y dos días después, con ese grupo que se tuvo el combate, dos días después, o sea, el 9 de noviembre, la tropa detectó ese mismo grupo, pero ya a 9 kilómetros de donde ocurrió el primer combate. Y la tropa que lo detectó esa tarde, el 9 de noviembre, estaba apenas a menos de 300 metros de distancia de un grupo cuya estimación puede ser alrededor de unos 120 a 150. Y aquí viene la respuesta que usted hace, Gustavo, que es muy compleja de resolver. No sé usted cuántas personas se imagina que tengo aquí conmigo. 2, 3, 5. Y lo mismo allá. Pasa lo mismo en el ambiente que del conflicto, que hay algo que se llama la fricción de la guerra, la niebla de la guerra. Por un lado, la fricción, uno planea una cosa y cuando va a ejecutarla, pues se desarrolla otra, porque el objetivo tiene también voluntad. Para que la operación militar fuera perfecta, debería ser inerte, que no piense, que no se mueva, que se quede quieto, pero no, tiene voluntad. Y por otro lado, es la niebla, hay cosas que usted no puede alcanzar a ver. Eso es una teoría antigua, lo pueden llamar otros teóricos de otra manera. Y en ese caso, ese grupo de militares, que eran 20, detectaron a una amenaza que podría estar hasta los 150. Ahí teníamos tres opciones y se aplicó el proceso militar de toma de decisiones. Y eso ocurrió el 9 de noviembre en la tarde. Entonces, eran tres opciones. Una, brindarle apoyo aéreo cercano a esa tropa. Es decir, la tropa dice, necesito que me apoyen con fuego. Veo una amenaza supremamente grande. Y era tan grande que la opción era optar por emplear bombardeo. Segunda opción, hagamos una emboscada. O sea, 20, metámonos aquí a cuando vayan a cruzar por acá, a emboscar a una amenaza tan grande. Y dijimos, bueno, si ocurre ese combate con una emboscada, va a suceder tipo 6 de la mañana. A esa hora la meteorología va a estar mala. Entonces, más bien, miremos la tercera opción. Y la tercera opción era retirarnos. Y eso es omisión. Además de omisiones, permitirles que avancen a causar masacres, tragedias, etcétera. Entonces se optó por la primera y atacando en la madrugada para aplicar el principio de precaución, es decir, que no hubiera tránsito por algún cazador en esa zona selvática, claro. Aunque era una selva inhóspita, y emplear únicamente la capacidad militar enfocada a la posición donde por inteligencia estimábamos que estaban los cabecillas. Se seleccionaron todos los medios y métodos disponibles, pero ante una imperiosa necesidad. Era supremamente necesario. No haberlo hecho, estaríamos lamentando la muerte de militares o de policías o de civiles, y el dolor para Colombia sería mayor.
Ministro, yo le quiero plantear lo siguiente. Sé que uno puede hacer distinciones, pero de todas maneras, un menor que está reclutado también es una víctima porque se lo llevaron a la fuerza y lo reclutaron. En fin, pero le pregunto a usted, si hoy usted tiene la seguridad de que hay unos menores en un campamento que van a bombardear, ¿usted ordena de todas maneras el bombardeo o lo detiene?
Todas las situaciones son diferentes y hay que aplicar unos principios de una necesidad militar. Se lo hago de la siguiente manera, a una escala menor y en un contexto bastante diferente. Si el escolta de Miguel Uribe se da cuenta que ese menor iba con el arma y la saca y va a dirigirse a atacar, a matar a Miguel Uribe, ¿qué debería hacer el escolta? ¿Quedarse quieto? Pues obviamente actuar, pero buscando el mínimo daño al atacante, pero ese mínimo daño debe garantizar que su neutralización no vaya a causar la muerte del protegido. Entonces, eso llévelo a otra escala. Entonces, aquí yo creo que el debate, si bien es cierto, es válida la pregunta, debe ser en torno en qué tiene el Estado para protegerlo, y esto es claro, que son estos medios, y se le debe dar la oportunidad al Estado que lo proteja, o si no vamos a terminar es, se va a terminar es creciendo este cáncer, y ya no vamos a tener un 20 o un 30% de combatientes menores en esos grupos, sino un 60, un 80, un 90%, y vamos a ver casos muy graves, muy delicados. Tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, frente a esa pregunta, pues se evaluará, se hará un proceso militar de toma de decisiones acorde a la necesidad militar, a los principios de precaución, de proporcionalidad, de la ventaja militar que también se analiza, al principio de humanidad, y causando el daño únicamente necesario, no mayor a ello.
Diana Saray, la escucha del señor ministro de Defensa.
Ministro, una situación similar vivida en el 2019 le costó precisamente la cartera al entonces ministro Guillermo Botero, cuando 8 menores cayeron en un combate en San Vicente del Caguán. ¿Usted hoy tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro? ¿Se queda en la cartera?
El señor presidente de la República tiene un respaldo absoluto, pero absoluto, a la fuerza pública. Y también a buscar la paz. Sé que es muy polémico para muchos, pero el presidente de la República se la ha jugado por la paz total, que es una ley aprobada por el Congreso, que es una política de Estado, no es de gobierno, que es una política que le ha abierto todas las oportunidades a estos grupos, les ha dicho vengan para acá, hágale por este lado. Es que ha sido supremamente amplia esta oportunidad que le da a estos grupos. Grupos que recuerdo muy bien cuando estábamos rescatando a los niños allí en las selvas, que son los mismos principios que he aplicado. O sea, para mí eso es sagrado. Un salvarle la vida es a un menor, lo hago con todo. Pero siempre uno va a tener esos dilemas que uno podría decir éticos. Y cuando tiene esos dilemas éticos, pues tiene que irse a las normas que le dan alguna orientación, un marco de actuación. Cuando estábamos rescatando a esos menores, este criminal mordisco asesinó a 4 indígenas, si mal no recuerdo. 4 indígenas menores. Entonces, el presidente ha optado por esa línea de la paz. Pero también no ha tenido duda, porque ya lo mencionamos, él dijo recientemente que eran 12 y ya con el de Arauca ya son 13. Ese es el 13 bombardeo. Y muchos dicen, ¿pero por qué vuelven hasta ahora? No se acuerdan que hace más de un año ya habíamos hecho bombardeos. No se acuerda. Y por otro lado, él ha sido el principal, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como su responsabilidad que tiene el presidente de proteger a todos los pueblos, a todo el pueblo colombiano, ha dicho, seguimos empleando la fuerza pública, que es un respaldo absoluto. Yo, la verdad, a mí lo que más me preocupa incluso no es mi cargo. A mí lo que más me preocupa es hacer las cosas bien, tener la conciencia tranquila, dormir todas las noches tranquilos de haber hecho lo correcto, aunque sea lo más difícil y lo más doloroso, pero lo correcto.
Señor ministro, antes de que se vaya, porque sé que tiene su agenda que cumplir y ha hecho un espacio para atendernos, una inquietud de Espinosa sobre los aviones de combate, los Gripen. A ver, Espinosa.
Yo creo, ministro, que para tratar de acallar tantas críticas y especulaciones sobre el costo real de los aviones de combate que ya anunció el gobierno, pues que ha comprado a los suecos, sería bueno conocer en detalle cómo fue el proceso. Por ejemplo, qué tipo de armamento van a incluir los aviones para poder determinar si hubo algún tipo de sobrecosto. ¿Qué tanto de ese contrato vamos a poder conocer los colombianos para hacer un control fiscal que es apenas normal en un contrato de miles de millones de dólares?
Gracias. Muy seguramente lo informaremos oportunamente no se hizo antes por temas de la negociación. El señor presidente de la República, estuvimos hablando el fin de semana al respecto, y es clave que el pueblo colombiano conozca lo que se hizo. Y lo que se hizo fue acompañado del Comité de Transparencia, se compararon diferentes valores, factores, y sé que hemos tenido muchísima discusión, digamos, al respecto. Entonces, por ejemplo, dicen, no, pues el contrato que se hizo es por 3.135... Perdón, un segundo para no equivocarme en los datos, pero permítame un segundo, por favor.
No, tranquilo, ministro, no se preocupe, aquí lo esperamos, el dato es puntual y concreto y vale la pena que quede bien dado. Échenle una mirada ahí al papel, aquí lo esperamos desde Buga.
Ah, perfecto.
Adelante, ministro.
Gracias. Les decía que en este proceso, que cuando hicimos la negociación por 16.5 billones de pesos, que es para pagar los 3.135 millones de euros. Cuando hacen la conversión, dice, oiga, pero eso da como 13 o 14 billones de pesos al precio del dólar, del euro actual. Resulta que lo que se hace es una proyección macroeconómica con la variación del euro y terminándole pagar al 2032, es decir, durante 7 años prácticamente, y que nos permite tener esa flexibilidad. Ese costo no es por un avión o no son por 17 aviones. Ese costo es por capacidades de superioridad aérea. Y las capacidades tienen entrenamiento, tienen armamento, tienen logística, tienen infraestructura. El entrenamiento incluye, por ejemplo, un centro avanzado de entrenamiento con 4 cabinas que les hace entrenarse como un equipo y no solamente como una aeronave, que al ser entrenado ahí reduce enormemente el costo cuando se va a operar. También tiene incorporado todos los sistemas avanzados y vanguardias en el avión. O sea, no es el coco, es como cuando usted va a comprar un carro. Pues ese carro vale, no sé, 100 millones de pesos. Ah, bueno, y si le quiero poner blindaje, ¿cuánto cuesta? Y si le quiero poner unos frenos que hagan esto, ¿cuánto cuesta? O unos sensores, ¿cuánto cuesta? Entonces comienza a subirle. Entonces, compararlo pelado con algo, un avión, valga la redundancia, un avión ahí pelado, con un avión que tenga integrado todo eso, pues cambia toda la proporción. Otro de los elementos es que es el entrenamiento también para el personal de tierra, incluye repuestos, incluye herramientas, incluye bancos, y el costo no se ve solamente con lo que compran todos esos elementos, sino cuánto me cuesta mantenerlo y qué tan y cómo está la infraestructura que tengo para operarlo. Entonces, cuando uno dice, ah, bueno, listo, ya lo tengo acá y lo comparo con este avión, con este otro, que se hizo esa comparación financiera para mirar qué tan sostenible es luego en el tiempo, pues nos daban unos valores totalmente favorables. Y lo otro es la infraestructura. Si uno quiere desplegar a otro sitio, lo puede hacer prácticamente rápido sin tener que acomodar otras cosas. Entonces, todo ese balance fue el que nos llevó a tomar la decisión, pero tiene toda la razón. Y tenga la certeza que en el transcurso, muy seguramente esta semana, estaremos informando. Igual, los entes de control siempre serán bienvenidos. Hay unos temas ahí de reserva porque no se puede contar exactamente qué tipo de armas tiene, aunque las puedan encontrar en internet. Tampoco se puede decir cuántas exactamente se tiene porque es un tema de confidencialidad para garantizar la seguridad nacional.
Señor ministro de Defensa, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de 6 AM en Caracol Radio. Muy amable y buen día para usted.
Gustavo, usted antes supremamente muy amable, y quisiera dejar un tip ahí, que nos unamos todos como nación para rechazar y condenar el reclutamiento de menores por parte de estos grupos criminales. Metámosle, así sean 10 segundos, 15 segundos, una campaña, y que todos nos unamos en esto. Aquí